Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del viernes 22 de octubre, Día Mundial de las Nueces.
¿Cuántos días, cuántas nueces, 20 años, separados no lograr?
La nuez, como todos sabemos, es el fruto del nogal y un alimento muy rico en vitaminas B y C, fibra, proteínas, polifenoles y antioxidantes. Lo que a lo mejor no teníamos tan claro hasta ahora es que su origen es persa, que fueron los romanos los que las trajeron a Europa, que aparte de utilizarse como alimento, las nueces también se utilizan para elaborar pasta de dientes, esmaltes de uñas, pinturas, productos cosméticos, tintes y bebidas, o que durante su proceso de maduración las nueces emanan cierta cantidad de cianuro. Eso impide que bajo los nogales crezca vegetación competidora, pero es que ese cianuro es también el responsable de que, atención, si nos dormimos debajo de un nogal, lo más probable es que nos despertemos con un intenso dolor de cabeza. Este viernes es también el Día Mundial de la Tartamudez, una fecha para tomar conciencia de un trastorno que afecta a 72 millones de personas en el mundo y que padecieron personajes como Marilyn Monroe, Demóstenes, Jorge VI de Inglaterra o Joe Biden. Hasta el siglo XX los pobres tartamudos sufrieron toda clase de tropelías, desde tratamientos muy crueles como era el de cortarles el frenillo de la lengua hasta palizas como forma de terapia. Hoy afortunadamente sabemos que la tartamudez no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, que no se cura con intervenciones físicas y que si nos ponemos en manos de un buen logopeda, las probabilidades de mejora e incluso de que desaparezca definitivamente son muchas. De la tartamudez vamos a hablar hoy con Pilar Navarro, que es miembro del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid y madre de un niño tartamudo. Es viernes, así que tendrá que pasar por aquí alguien que nos demuestre que los alcaldes también son humanos.
Hola, soy Aitor Tolaza, alcalde de Alcobendas, y estoy encantado de estar en Onda Madrid para hablar un poquito de mí. Y así me podéis conocer. Muchas gracias por la oportunidad.
Pues aquí le esperamos, alcalde. Con este tema, Ricky Rivera ganó en 2015 el Goya a la mejor canción original por la película El Niño. Bueno, pues hoy Ricky va a pasar por este estudio para hablarnos de su último trabajo y con un poquito de suerte, a lo mejor también para cantárnoslo. Y como cada fin de semana, completaremos el programa con un cuarteto muy especial, Begoña Tormo y lo de su de lo bueno, lo mejor, Antonio Martín Beaumont y sus semanas según Beaumont, Carlos Honorato y sus viajes rápidos y baratos, y nuestro extraterrestre favorito.
Y que vienes de allá, de un mundo raro.
Pues efectivamente, el mundo de Rubén Ruiz es raro porque procede él del planeta R, desde el que nos observa a los terrícolas. Luego interpreta las cosas, bueno, pues a su manera, eso sí, con mucho humor. Así que vamos a cerrar la semana, como siempre, con una buena ración de risas, que es algo muy sano. Pero no adelantemos acontecimientos, porque para acabar el programa hay que empezarlo. Y lo empezamos siempre con nuestra rueda de reconocimiento, destacando, para empezar del todo, la efeméride más importante o la que más le ha llamado la atención a Nieves Ortiz.
Y es que, como se suele decir, Eli, después del 1 viene el 2.
Eso.
Así que vamos a empezar por el principio y se cumple una década de la muerte del torero Antonio Chenel.
Desde niño te llamaron Antoniete, los maestros más famosos de la fiesta.
Sí, hablo de Antoniete. Nació en Madrid en 1934. Su infancia transcurrió en los duros años de la inmediata posguerra junto a su tío, el mayoral de la Plaza de Toros de Las Ventas, donde prácticamente se crió y comenzó a soñar con el toreo.
Te llevó a ser el primer
Forjado en Capeas por los Pueblos, tomó la alternativa en 1953 en Castellón, apadrinado por Julio Aparicio, y la confirmó en Madrid poco después. Su larguísima carrera se prolongó a lo largo de más de 40 años, con muchos altibajos, retiradas y reapariciones. No se resignaba a retirarse, los toros habían sido su vida entera, y lo siguieron siendo ya como comentarista televisivo y como impenitente aficionado hasta el final. Hablaba muy poco, bajito, y era también, eso sí, un maestro, valorando los detalles de la lidia. Por cierto que nuestro compañero Mar Domingo en su programa de toros va a dedicarle un especial precisamente este domingo.
Y vamos a saber quiénes celebran hoy su santo para que no se nos despiste el felicitarlos. Clara Esteban.
Hoy se celebra Juan Pablo II, que falleció en el año 2005 y fue canonizado en 2013. Ya sabemos que para ser canonizado se necesita acreditar dos milagros. En su caso, el primero fue curar del Parkinson a Marie-Simone Pierre, una monja francesa. El segundo fue curar a Floribeth Mora, una costarricense que padecía un aneurisma cerebral. De su biografía, por tenerla muy reciente, pues no vamos a contar mucho más, solamente que en España tenemos 15.752 Juan Pablos, que Juan, recordamos, viene del hebreo este nombre y significa Dios perdona, y Pablo del latín pequeño o humilde. También se celebra Santa Alodia, que junto a su hermana gemela Nunilo fueron mártires españolas. De padre musulmán y madre cristiana, al quedar huérfanas, un pariente quería quedarse con su patrimonio y las denunció a las autoridades por ser cristianas. Un juez musulmán vio las oscuras intenciones del pariente y las dejó en libertad, pero el tipo persistió y volvió a denunciarlas a más altas instancias y acabaron siendo decapitadas. Se dice que sus cuerpos, arrojados extramuros, brillaron al anochecer. El nombre de Alodia es de origen teutón y significa rica, y hay 373 en España.
Vamos a ponerle un refrán también a este viernes, lo hace Carmen Martín Tejeda.
Por hoy tenemos todo un ejemplo de la sabiduría del refranero castellano, que nos recuerda que al final todos somos iguales, todos somos humanos, todos somos personas, todos nos guiamos por los mismos instintos y por las mismas creencias. El refranero lo explica muy bien cuando dice que en el ajedrez el rey y el peón van siempre al mismo cajón.
Y es el momento de averiguar también hacia dónde se dirige nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Hoy estamos en el Parque del Buen Retiro para hablar de la estatua del Ángel Caído, que cumple mañana sábado 136 años desde que se inauguró. No es la única escultura dedicada al diablo, pero sí que es una obra de gran valor artístico, con mucho atractivo para los visitantes y con una interesante historia que hoy vamos a recordar con los amigos del Buen Retiro que esta mañana nos van a acompañar en esta visita que vamos a realizar a este pulmón verde de la capital.
Y en la segunda hora del programa llegará, como siempre, Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes. Sergio.
Hoy es viernes y ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas.
Uy, es verdad.
Ya sabes, lo que te inquieta, lo que te preocupa o enfada, nos lo cuentas, ¿eh? Te puedes desahogar, puedes llorar en nuestro WhatsApp. 628-091-117. Como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
¡Madre mía!
Bueno, llega la florista y sí. Llega Honorato, que no es precisamente no. La florista.
No, pero soy un hombre floreado.
Venga ya.
Es un hombre juguetón, sí. Sobre todo porque todos los días sube a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, sí. Un juego de agudeza visual.
Bueno, y te cuento, ayer tuvimos a Goyo, que nos contó cuál era la calle más corta de Madrid.
Es verdad.
Que no es la que pone Wikipedia.
No es la Rompelanzas.
Es Escalerilla de Piedra, más conocido como Arco de Cuchilleros, sí, ahí señor. En la Plaza Mayor. Esto que quede claro, que sonó en este programa. Bueno, pues hoy traemos la calle más larga de Madrid.
Ala,
y aquí no hace falta medir. La calle de Alcalá. Bien,
Alcalá.
Hasta ahí todos bien, pero el juego no va de esto, no. Hemos puesto tres fotos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, tres fotos de la calle Alcalá.
Ah, muy bien.
Sí, solo tres, señora. Y lo que pasa es que por un error de imprenta, ¿cómo se decía eso? Gazapo, ¿no?
Un gazapo.
Se nos ha colado una foto que no es de la calle Alcalá.
O sea, que hay no hay tres fotos de la calle Alcalá.
Son dos.
Hay dos fotos de la calle Alcalá y una que no es.
Que no es. Entonces tienen que decirnos cuál es la que no es la calle Alcalá.
¿Cuál es la que no es?
¿Cuál es la que no es? Aprobado en lengua. Bueno, a ver, pues la que no es la calle Alcalá. Ajá. Y puede ser la 1, la 2 o la 3. Sí, ya sabía yo que...
Esa.
La 3, esa.
Bueno. Esa. Esta señora te la vas a tener que llevar a casa algún día.
No, por favor. A mi casa no. Bastante tengo con aguantarla del trabajo.
Ah, bueno. Creía que ibas a decir bastante
tengo con lo
que
tengo en la cabeza, ¿no?
También. Bueno. Bueno, pues eso. Que ¿Cuál de las fotos que hemos puesto no pertenece a la calle Alcalá?
Muy bien. Bueno, es muy fácil jugar, como siempre. Es el mismo mecanismo de todos los días, ¿no? Entráis en @buenosdiasom, observáis las tres fotografías... Y cuando creáis que lo tenéis claro, votáis por una de las tres opciones, la que pensáis que no corresponde a la calle Alcalá. Y a la 1 menos 5, pues
damos la solución.
Sí, hemos acertado, ¿no?
Pues me parece todo perfecto. Y mientras, de vez en cuando...
Te asomas por aquí y me cuentas cómo van las votaciones de los oyentes.
Pues eso es lo que haré.
Hoy además tienes que preparar maletas.
¡Hoy!
Que nos vemos...
Sí, tenemos
con
viajes.
Viajes honorato.
Bueno, hoy tengo luego, trabajo doble.
Luego me cuentas, luego
hasta
me cuentas.
Luego.
Hasta luego. Pues hoy, 22 de octubre, hace 36 años que moría Jero, el del medio de los chichos, al que Estopa dedicó esta canción en 1999.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo la emoción del clásico de Primera División se vive en Onda Madrid. Desde las 4 y cuarto, en el Camp Nou, Barcelona, Real Madrid. A las 6 y media, Betis Rayo. Y a las 9, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y además, Las Palmas Alcorcón en segunda y en baloncesto, Movistar Estudiantes Alicante.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como contábamos hace unos minutos, hoy 22 de octubre es el Día Internacional de la Tartamudez, una fecha para tomar conciencia de un trastorno del habla que tiene en España entre 500.000 y 800.000 personas afectadas y 72 millones en todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que provoca que haya personas a las que no le fluyan las palabras? ¿Es algo genético? ¿Los tartamudos se sienten discriminados? ¿Qué tratamientos existen? Bueno, son preguntas que nos hacemos en este día tan especial y que vamos a intentar contestar con ayuda de Pilar Navarro, que es logopeda, es miembro del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid y lleva mucho tiempo ejerciendo, así que conoce este problema de primera mano. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en tu caso decía que conoces el problema muy bien y de primera mano, porque aparte de todo esto que acabo de contar, tú tienes un niño que tiene tartamudez.
Sí, efectivamente, un niño de 13 años.
Ajá.
Y nada, pues soy madre y, bueno, soy profesional y me especialicé en este campo por mi hijo.
Bueno, en el caso de tu hijo, ¿cómo se manifestó? ¿Con cuántos años?
Pues mira, él empezó de chiquitito, como muchos de los niños, cuando empiezan a hablar, pues con dos añitos y medio, empezó a tener disfluencia. Pero bueno, con el tiempo se pasó. ¿Qué pasa? Que a los 6 años así... tuvimos una situación familiar compleja, y es que su hermanita fue diagnosticada de leucemia, y ahí pues empezó un episodio de bloqueo bastante más constante, y nada, persiste hasta hoy.
Bueno, en el caso de tu hijo, Pilar, hombre, ahí hay un motivo que parece muy claro, es decir, un motivo que tiene por lo menos una causa psicológica, seguramente, pero no todas las tartamudeces tienen causa psicológica, ¿no?
No, se sabe poquito, se investiga, pero de esto se sabe muy poquito de la causa. Pero sí que, sobre todo, se sabe que hay una causa genética, es decir, en familias donde hay familiares con tartamudez, hay posibilidades de que se desarrolle en alguno de los niños. Y luego hay fisiológicas, causas de otros tipos, pero sí, sobre todo hay lo emocional está muy influye muchísimo en este trastorno.
Bueno, no sabemos todavía muy bien las causas, pero no. Sí sabemos, Pilar, que se da más en niños que en niñas.
Sí, eso sí. Y de hecho, cuando hay el pronóstico en niñas es mejor que en niños. Es decir, persiste el trastorno más en niños que en niñas.
Luego tampoco todas las tartamudeces son iguales, ¿no? Porque hay gente que alarga las sílabas, hay gente que no puede sacar las palabras, digamos, hacia afuera, hay gente que tiene bloqueos mientras habla, o sea que hay diferentes tipos de tartamudez.
Pues a ver, diferentes tipos no. Cuando viene el niño aquí, todos los niños vienen son totalmente diferentes, porque cada uno tiene una historia asociada diferente. ¿Vale? Una historia emocional, una historia familiar, como yo he contado, una historia, lo que le pasó a mi hijo, etcétera. Entonces, influye más todo el ambiente que le rodea en su trastorno, en uno o en otro, dependiendo. O sea, sobre todo es eso, lo que diferencia. No hay un tipo, pues hay, es verdad que hay niños que bloquean un sonido, otros niños que alargan sonido, pero sobre todo es la autoestima, la seguridad y el ambiente. Lo que más diferencia una persona que tartamudea de otra.
Claro, bueno, la tartamudez, me imagino, Pilar, que es tan antigua como, como el habla, ¿no? Supongo sí. que desde el momento que empezamos a pronunciar palabras, bueno, pues habría personas que tendrían este trastorno. Es verdad que a lo largo de la historia, y yo lo contaba hace unos minutos, estas personas han sufrido todo tipo de barbaridades, desde considerar que eran personas que no tenían una capacidad intelectual normal, hasta sufrir palizas como, como tratamientos. No es hasta el siglo XX cuando ya se les empieza a aplicar tratamientos razonables y tratamientos que tienen que ver más con lo psicológico que con lo físico. Pero hay algunos datos, fíjate, que me llaman muchísimo la atención. En este país, en España, hasta 2005, o sea, estamos hablando 16 años simplemente, una persona tartamuda no podía ser, por la regla del 44, funcionario público. Es decir, que han sufrido, aparte de muchas barbaridades a lo largo de la historia, una discriminación brutal que no sé si se sigue produciendo.
Bueno, es verdad que menos, y gracias a programas como vos, como el vuestro, que estáis dando visibilidad en el Día de la Tartamudez y todo eso, pues cada vez menos. Pero sí que hace un tiempo vino aquí un chico mayor de 21 años que se estaba preparando, pues había estudiado una formación y se estaba preparando para empezar en la vida laboral, y se encontraba pues con que la entrevista pues bueno iba bien, pero al final pues no le llamaban y él sabía que era pues por eso era, iba a ser que él quería ser agente comercial y las trabas eran muchas. Entonces bueno, se lucha porque cada vez sea menos. Es verdad que en los colegios cada vez se lleva mejor, es más fácil trabajar con los profesores, es más fácil que se naturalice en el ambiente escolar, pero aún se encuentran con trabas, todavía hay, así que tenemos que seguir luchando.
¿Qué tipo de tratamientos aplicáis los logopedas o de terapias?
Pues mira, se basa principalmente en tres pilares. Uno fundamental, bueno, en el cole, trabajar en el ambiente del cole, donde pasan gran parte del día, para que esa vida escolar sea lo más natural posible y que sea fácil para ellos. Contamos con los profesores. El familiar, fundamental, el entorno familiar, porque ahí es donde ellos, incluso hay muchos niños que, incluso el mío, hay muchos niños que delante de los padres es donde más bloqueos tienen. Cuando hacemos el registro de la evaluación, es donde más bloqueos tienen, es donde esos sentimientos negativos se expresan con más ansiedad. Entonces, la familia es fundamental. Yo llevo la parte familiar, bueno, pues que empatizo mucho con ellos. Entonces, yo siempre les digo a ellos que lo principal es que acepten que su hijo es rubio, tiene ojos marrones y tartamudea, ¿vale? Es lo más importante para naturalizar lo que pasa. Pues igual que yo tengo una dificultad en la vista y cojo una herramienta que son las gafas y me la pongo, pues tengo una dificultad en el habla, en la fluidez, las logopedas, las profesionales me dan herramientas, yo las utilizo cuando las necesito, ¿vale? Y luego la intervención con el niño. Entonces, con ellos lo que hacemos es dotarles de herramientas para que ellos puedan utilizar cuando anticipan que van a tener situaciones de bloqueo o de repetición o de tartamudeo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos, le llamamos nosotros habla fácil, habla cómoda, y es que ellos aprendan a alargar las vocales, o sea, a utilizar un habla suave, a utilizar un ritmo natural y lento que les permita a ellos anticipar ese bloqueo y que utilicen las cosas que le damos. Luego, sobre todo, es que aprendan a que esos pensamientos negativos que les produce la comunicación, pues porque saben que se van a bloquear, que intentemos cambiar los positivos y trabajar la ansiedad y la autoestima. Ahí normalmente nosotros aquí contamos con compañeros psicólogos, que son los que nos ayudan ahí, porque un niño que tiene seguridad, que tiene una autoestima alta, evoluciona mucho mejor que otro que no la tiene. Entonces hay que fortalecer esa autoestima y hay que dar seguridad para que cuando me enfrento a situaciones de bloqueo, pues pueda solventarlo.
Claro, me imagino que cuanto antes detectemos la tartamudez de nuestros hijos y antes nos pongamos en manos de profesionales, más posibilidades hay de que ese niño o esa niña puedan llevar una vida, digamos, normal y natural y sin demasiados problemas.
Sí, eso es fundamental. Es verdad que lo que he dicho antes, en niños pequeños suele darse y en el 80% de esos niños desaparece con el tiempo, bueno, pues cuando van teniendo frases más complejas, pues necesitan tiempo para pensar y elaborar, y entonces hay repeticiones o bloqueos. Pero en el momento que en el cole esos bloqueos siguen, esas repeticiones siguen, pues bueno, pues yo le pregunto a un profesional. Igual que se me rompe el coche, pregunto a un profesional del coche, pues si mi hijo necesita ayuda, pues pregunto a un profesional. ¿Quién me va a ayudar?
Por último, Pilar, ¿cómo debemos comportarnos los que no somos tartamudos con las personas que sí tienen este problema?
Bueno, pues sobre todo es naturalizando la situación. O sea, nosotros le enseñamos, una de las cosas que le enseñamos es a tartamudear a propósito. Cuando escucha a personas, yo en la radio escucho muchas veces a colaboradores, a locutores no, pero a colaboradores sobre todo, que cuando están pensando lo que quieren decir, hay repeticiones de palabras o de sílabas. Pues eso le enseñamos a hacer, o sea, todas las personas tenemos situaciones en las que necesitamos esa muletilla para pensar y elaborar lo que yo quiero decir. Pues eso, yo me enfrento con una persona, estoy con una persona que tartamudea, pues tan normal. O sea, dejarle su momento y su espacio para que termine o para que utilice lo que necesita y ya está. Y eso es lo que transmitimos cuando vamos a los coles, con los compañeros, incluso lo que le enseñamos a ellos a qué tienen que decir. O sea, déjame, estoy terminando, déjame, necesito mi momento y me lo das. A exigirlo.
Bueno, pues hay que tomar nota de estos consejos que nos da toda una profesional, Pilar Navarro, logopeda, miembro del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid y madre, por encima de cualquier otra cosa. Pilar, que tengáis muchísima suerte, muchas gracias y a seguir trabajando.
Nada, muchas gracias y de verdad por dar, sobre todo como profesional, por darnos voz a la profesional en este día. Y como en la parte personal, como madre, porque dar voz para que se vea como un rasgo de una persona, no como una dificultad que le impide su vida social. Entonces es un rasgo y lo tenemos que aceptar.
Pues ya sabes dónde nos tienes, Pilar. Muchas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar?
El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Tengo que vender mi alma al diablo.
La estatua del ángel caído, la que está en el Retiro, la que todos conocemos, cumple mañana sábado 136 años de vida, o por lo menos desde su inauguración. Y aunque no es, como se ha dicho a menudo, la única escultura dedicada al diablo, sí es verdad que es una obra de gran valor artístico, con mucho atractivo para los visitantes y con una historia muy interesante. Nuestra unidad móvil con Gloria Talavera está en el Parque del Retiro junto a esta escultura y en compañía de alguien que sabe mucho de su historia. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, tú lo decías, estamos muy bien acompañados aquí en este Parque del Buen Retiro con la Asociación de Amigos y con Javier de la Puente, que es su presidente. Aquí estamos delante de la escultura negra e inquietante, ¿no? Es una de las pocas en el mundo dedicada al diablo, pero no la única, porque durante muchos años se decía que era la única. Buenos días.
Buenos días. Estamos súper contentos de ser Patrimonio de la Humanidad, de aquí del Retiro, y tenemos esta estatua que mañana cumple 136 años. Yo no sé por qué cumple 136 años, no lo vamos a celebrar y ya está, si fuese el 200 aniversario, pero no. Bueno, pues esta estatua es el triunfo de Dios sobre el diablo. No hay que ser ni sacar cosas raras de que es esotérica ni que van a venir aquí los demonios ni nada. Únicamente cuando hay luna llena, sí que es verdad que Lucifer tiene una luz especial y hay que tener cuidado de no pasar mucho por ahí.
Pero el autor, Javier, es Ricardo Belbel, un madrileño, ¿no?, que estudiaba en Roma y se le ocurrió hacer primero este molde en yeso, ¿no?
Correcto, y además muy orgulloso de que fuese madrileño, porque casi todas las estatuas que tenemos aquí en el Retiro son de escultores catalanes, escultores muy buenos, pero bueno, tendríamos que tener alguno de Madrid, ¿eh? Entonces, pues, posteriormente el pedestal se encargó a Jareño y también hizo pues una serie de monstruitos demonios, ¿eh?, que tienen culebras, delfines, cosas raras, y ahí están.
Aquí están, y además vemos que hay gente que se para hacer una fotografía. Es una estatua, como decíamos, emblemática. ¿Y qué pasó? ¿Que el rey Alfonso XII escuchó que había esta escultura en Roma y decidió encargarla en bronce?
Pues efectivamente, entonces se la llevó, se trajo aquí a la exposición aquí en Madrid y ganó la medalla, una medalla, gran triunfo. Estuvo también expuesta en París, ¿eh? Y al final acogió el museo el antiguo museo, que después fue el Museo del Prado, para exponerla allí. Pero no obstante, pues Fernán Núñez, el gran valedor del Retiro, del paseo de coches, pues la dijo que pusiese allí, y se puso en la plaza esta, que anteriormente fue donde estuvo la fábrica de porcelana,
¿no?
Que se la cargaron los ingleses cuando lo vinieron a ayudar, entre comillas, y anteriormente estuvo la ermita de San Antonio de los Portugueses.
Así que desde el año 1865 está en este mismo lugar, ¿no? Aquí en el Retiro, no se ha movido.
No se ha movido, y esperemos que no nos juegue una mala pasada, porque ya os digo que de vez en cuando hay que tener miedo. No hay que tener miedo, está a 666 metros, pero bueno, la altitud media de Madrid son 667, luego no es extraño que esté a esa.
Claro, es que siempre giran muchas leyendas en todo esto, ¿verdad? Más cosas, muchísimas esculturas vemos aquí en Madrid, y próximamente tendremos la de una mujer.
Correcto, tenemos a propuesta de la Asociación de Mujeres Progresistas y de nosotros, amigos de los Jardines de Buen Retiro, hemos propuesto una terna a la Dirección General y a la Concejalía del Distrito, y dentro de poco tendremos la primera mujer, que seguramente seguirán siendo más mujeres, porque todas las estatuas que tenemos en el Retiro son de hombres.
Vamos, habrá que decidir a quién se le dedica esa primera estatua, que no será la última, como nos dice Javier de la Puente. Más cosas que decíamos al inicio, que os tenemos que dar la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho durante los últimos años. Por fin se ha conseguido declarar el Retiro y todo el entorno Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Sí, señor. Lo hemos conseguido y ha sido un esfuerzo de todos, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Estado, ha sido un esfuerzo conjunto de la ciudadanía también, y ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que nos lo merecemos. Hay cosas que hay que rehabilitar en el Retiro, en las aceras de que rodean el Retiro, la montaña artificial, etcétera. Pero estamos muy contentos porque el Ayuntamiento está por la labor.
Más cosas en torno al Retiro, que lo vamos a celebrar el próximo fin de semana, ¿no? Con el Festival Internacional de la Luz de Madrid, el primero que se realiza entre el 29 y el 31 de octubre.
Pues sí, efectivamente van a venir una serie de artistas de la luz y van a proyectar luz láser sobre distintos monumentos, empezando por la Puerta de Alcalá. Seguidamente vendremos aquí al Retiro a celebrarlo también, donde está el Aguahuete. Haremos un recorrido muy grande, volveremos a Cibeles, al Palacio de Cibeles, y seguiremos por toda Alcalá hasta llegar al Palacio Real. Todo eso, ese recorrido será con iluminaciones durante los días 29, 30 y 31.
Y por si fuera poco, que tenéis preparadas numerosas actividades gratuitas para seguir contando a los madrileños y a los ciudadanos que quieran todo lo que tiene el Retiro.
Pues sí, mirad, nosotros tenemos una página web que es Amigos del Buen Retiro, donde anunciaremos estas visitas guiadas, pero vamos, en principio ya os adelanto que van a ser todos los sábados. A las 11:30 partiremos, visitas gratuitas por supuesto, partiremos desde la puerta de Ibiza.
Pues yo creo que nadie se lo puede perder, porque ya habéis visto todo lo que sabe Javier de la Puente, que preside esta asociación desde hace ya algunos años. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar aquí muy pronto, seguro.
Cuando queráis, y ya os diremos la mujer que se ha elegido, que sea la primera de muchas que vamos a poner.
Buena noticia, sin duda, Eli. Pues
muy
aquí
bien.
Lo dejamos. Vamos a disfrutar, si te parece, de un buen paseo otoñal.
Iba a decir que le tires de las orejas al ángel caído, pero a lo mejor no es muy conveniente. Mañana esta escultura tan emblemática del Parque del Retiro cumple 136 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y esta musiquita nos indica todos los viernes que ha llegado el momento de que un alcalde o una alcaldesa, según los casos, nos demuestre que también ellos son seres humanos, Nieves. Y hoy viene una persona a visitarnos. ¿Desde dónde?
Desde Alcobendas, un municipio que se encuentra a 15 kilómetros al norte de la capital, limitando con Madrid, con San Sebastián de los Reyes y con Paracuellos del Jarama. Sus vecinos son los alcobedenses y hay actualmente empadronados 118.000. Alcobendas es uno de los principales centros económicos de la región, con importantes parques empresariales y más de 16.000 empresas registradas. Es, de hecho, el tercer municipio por volumen de facturación empresarial a nivel nacional, el Silicon Valley madrileño, y residencialmente hablando, el Beverly Hills, porque claro, tienen la moraleja donde viven, oye, ya sabemos, multitud de famosos. La localidad tiene origen en el siglo XIII y entre su patrimonio histórico-cultural destaca la ermita de Nuestra Señora de la Paz, donde se guarda la famosa tinaja milagrosa. El Arroyo de la Vega es uno de los pulmones de la ciudad, también la dehesa de Valdelatas, considerada su casa de campo particular, y entre sus fiestas destacan, además de la celebración el 15 de mayo de San Isidro, el patrón de Madrid, especialmente el 24 de enero. Son los festejos en honor a la Virgen de la Paz, la patrona del pueblo, que es muy venerada por sus vecinos.
Bueno, pues Alcobendas tiene en estos momentos alcalde, pero nosotros más que conocemos al alcalde, queremos conocer a la persona que está ocupando el cargo de alcalde, que no es lo mismo. Y esta persona es, en estos momentos, Aitor Retolaza. Aitor, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Alcalde, además, desde hace nada, desde hace unos días.
Sí, desde el 7 de octubre.
Bueno, lo que pasa es que tú ya estabas en el ayuntamiento, en fin, que tampoco te ha pillado por sorpresa, ni de nuevas, ni nada.
No, era algo esperado, además seguimos trabajando con el el mismo equipo gobierno, era un pacto además, como sabéis, de, sí, que se forjó de 2 años el PSOE y 2 años Ciudadanos, y bueno, hay que los pactos están para cumplirlos y, uh-huh, y así ha sido.
Bueno, eres en estos momentos el alcalde de la plaza más fuerte que tiene Ciudadanos, si no me equivoco, aquí en la Comunidad de Madrid. Qué responsabilidad, ¿no?
Sí, pero bueno, es un orgullo. Además, el alcalde de esta ciudad, la ciudad de mi corazón, pues para mí, más que responsabilidad, es un orgullo.
Bueno, que tú no eres de Alcobendas, pero como si lo serías es, que decía el otro, ¿no?
Sí, la verdad que para mí de Alcobendas es la ciudad adoptiva, porque no nací allí, nací en San Sebastián, en Guipúzcoa, pero he desarrollado, pues he estudiado en los colegios de Alcobendas, he estado en la universidad allí en Alcobendas, he desarrollado negocios en Alcobendas, y la verdad que para mí es mi ciudad de mi corazón.
Bueno, a micrófono cerrado, es que yo lo cuento todo, Aitor, a micrófono cerrado estábamos hablando un poco de nuestra tierra común, porque él es de tú procedes de San Sebastián, aunque tienes muchas raíces de mi tierra, de Bilbao.
También, sí, por parte de padres de Bilbao, que fue a conocer, uh-huh, veraneaba en Zumaya, en un pueblecito de Guipúzcoa, y ahí conocí a mi madre en un amor de verano, pues que se, uh-huh, se consolidó.
Y ahí pudo más tu madre que tu padre,
sí,
quiero decir,
así es,
ella le arrastró hacia Guipúzcoa.
Aunque ya con un añito ya me vine para Madrid, ajá, así que realmente yo me siento de aquí.
Ajá. ¿Estás casado?
Con Patricia, con mi mujer.
Ajá. Y tienes 2 hijos y pico. Sí. Digo el pico porque creo que Patricia está embarazada.
Así es, está de... se habla en semanas ahora, ¿no? Está de 18 semanas.
Bueno, entonces, yo enseguida tengo que empezar a hacer cálculos, sí, de 4 meses y pico.
Eso es, 4 meses y algo.
O sea que vas a tener un piscis aproximadamente.
Justo. Está programado para marzo y será piscis.
Ajá. Bueno, ¿sabemos ya si es niño o niña?
Es niño.
Niño, bueno.
Estamos pues con la disputa del nombre.
Ah, bueno,
creo que también va a ganar ella. Como
¿qué pasa? Que a Paula le puso el nombre ella.
Sí.
A Luca también.
Sí, Luca cedí un poco porque puse yo la K en vez de Lucas, pues dijimos, bueno, un poco, ajá, vasco, y dijimos, pues Luca, que es con K.
Uh-huh. Oye, Aitor, tú eras empresario, ya nos, uh-huh, decías tú, has trabajado desde que acabaste tus estudios en la empresa privada. ¿Por qué de pronto te metes en este lío de la política?
Pues la verdad que quise entrar en un partido que pensaba que era diferente, que iba a hacer las cosas diferente, y la verdad que mi Ciudadanos es lo que más me atrajo. Yo siempre he sido bastante apolítico, nunca me ha gustado y siempre incluso he votado al partido que pensaba que era lo que, uh-huh, mejor convenía, pues, tanto a nuestro municipio o nación. Y entré, y cuando tuve la oportunidad y mis propios compañeros me proponían para ser candidato, pues pensé que debía devolver a Alcobendas todo lo que Alcobendas me ha dado a mí. Y para mí, uh-huh, me pareció una oportunidad poder ser candidato de mi municipio.
Siempre decimos que los alcaldes son los menos políticos de los políticos, porque os dedicáis mucho más a la gestión, conocéis a la gente, es decir, son los políticos más cercanos que tenemos los ciudadanos, pero a pesar de todo sois políticos y os presentáis al cargo de alcalde pues por un partido. ¿Tú has conseguido saber qué ha pasado con Ciudadanos? De ser ese partido ya más que emergente, porque llegó un momento en que parecía que se iba a comer el mundo y de pronto... yo he escuchado muchos análisis, muchas explicaciones, pero me imagino que tú tendrás el tuyo.
Sí, yo creo que muchos lo comentarán. Bueno, lo primero que has dicho es verdad que yo no me siento muy político y todavía me cuesta. Me siento muy gestor.
Yeah.
Y me encanta gestionar mi ciudad. Creo que es importantísimo. Y creo que los políticos, para mí hay 3 dimensiones, ¿no? Está lo nacional, lo autonómico y luego lo municipal. Y dentro de la dimensión municipal, creo que es importantísimo que la gente debe saber que lo importante son las personas, ¿no? Más que los partidos y las siglas, que siempre nos están hablando de política nacional, pero creo que en lo municipal es importantísimo las personas y la gestión.
Sí.
Casi más que...
Yo creo que, de hecho, los ciudadanos votamos más, en el caso de las alcaldías, a la persona.
Totalmente.
Que al propio partido, ¿no?
Y luego, con respecto a lo de Ciudadanos que ha sucedido, pues yo creo que cuando hablo con todo el mundo para sacar las conclusiones que uno tiene... Me mencionan dónde está el problema. Yo creo que en su día debió Albert, pues debió pactar con Pedro Sánchez. ¿No? Yo creo que si dijésemos cuál es el mayor problema que ha habido o por qué Ciudadanos se le ha penalizado tanto, se le ha castigado tanto, yo diría pues a raíz de ese pacto, de ese posible pacto, ¿no? Quizás estamos ahora intentando levantarnos de aquel golpe y esperemos que lo conseguirlo. Pero vamos, yo creo que ese fue el día en el que en el que nos empezó esa caída.
Bueno, vamos a dejar la política aparte, porque aquí se trata de hablar más de la persona que de otras cuestiones. Tú eres muy joven, Aitor, pero me imagino que, a pesar de ello, Alcobendas ha debido cambiar mucho desde que eras pequeño hasta ahora, ¿no?
Sí, la verdad que Alcobendas ha evolucionado y también ha sido gracias a todos los alcaldes que hemos tenido. Hasta 24 años gobernando Pepe Caballero, 12 años Ignacio García Hinuesa, y han hecho un gran trabajo. Hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que tanto los alcaldes como sus propios concejales que tenían, que han luchado por y para Alcobendas, y yo creo que gracias a ellos Alcobendas es hoy lo que es. Pues es una gran ciudad, como ha mencionado tu compañera, el nivel de empresas que tenemos, los barrios, los colegios. Creo que es muy bueno. La gente que viene a Alcobendas está encantada con los servicios que ofrecemos, y a mí me gustaría continuar con eso y mejorarlo. Gracias también a esa juventud, que ahora le doy un poco de frescura, pues quiero sobre todo modernizar la institución y quiero ofrecer pues muchas cuestiones a nuestros vecinos.
¿Qué recuerdas de aquel Alcobendas de tu infancia?
Pues sobre todo descampados, la verdad que había muy poco...
Eso ahora está muy cotizado, el descampado.
La verdad que había, pues todo donde yo vivo, ahora que se vive en Arroyo de la Vega, todo eso no existía, nada. O Fuente Lucha, Val de las Fuentes, hay muchísimas zonas que no existían, y Alcobendas ha crecido mucho. Entonces yo lo que recuerdo, me acuerdo cuando era pequeño, corría pues el cross Aldovea, ¿no? Un cross el más importante a nivel europeo de escolares, que lo corren 10.000 personas. Pues se llama cross, pero claro, ahora no hay cross, todo va por
claro,
por carretera, ¿no? Entonces al final pues todo eso ha ido modificando, se ha ido construyendo.
Creo que eres muy buen amigo de tus amigos, porque conservas los amigos del colegio y de la universidad y todo esto, ¿no?
Sí, así es, quedamos una vez al mes, intentamos cenar todos juntos, somos un grupo de 14, pues algún día no podré yo, otra vez no podrá otro, pero siempre intentamos tener ese contacto y esa unión. Para mí es un trocito de mi familia.
¿Has hecho campaña electoral con ellos o no ha hecho falta?
Es que incluso alguno también está metido en política y otros partidos, entonces tenemos esa rivalidad humana y muy bonita, ¿no? Yo creo que es importante que hagamos pactos, que hagamos diálogos entre los demás partidos, y como he dicho, los partidos son las personas. Entonces, la verdad que las discusiones que podemos tener son muy buenas y nos enriquecen.
Ah, o sea, que discutir. No es de eso que están tus 13 amigos o tus 14 amigos juntos y ups, cuidado, no hablemos de política, que viene Aitor.
No, para nada. Yo creo que nos enriquece, y de hecho cada uno pues tiene sus propios pensamientos, como es lógico. Y luego incluso nos convencemos unos a otros de la idea, ¿no? Y alguna vez me han llegado a convencer de alguna otra cosa y viceversa. Tenemos que estar abiertos, no podemos estar cerrados a nuestras ideas.
Cuéntame cómo se te ocurrió subir al Kilimanjaro.
Uf, pues era un sueño, ¿no? Estuve un mes en Tanzania, me fui de viaje, iba con un proyecto de una fundación, estuve también metido, fui patrono en una fundación y fui a entrenar a niñas que habían sufrido ablación. Entonces les llevé un montón de zapatillas, me acuerdo que me permitieron, la aerolínea me permitió llevar un montón de maletas de zapatillas, llevamos como 60 kilos de zapatillas que había donado. Y luego pues ahí, haciendo un impasse, quise subir al techo de África, a subir el Kilimanjaro. Y yo diría que hoy por hoy es el viaje o la experiencia más importante que he tenido, ¿no? Porque la verdad que fue increíble, con los sherpas que subimos, pues con las lágrimas ahí arriba, la verdad que es impresionante. Sufrí un poco porque respiras muy, muy mal y demás, pero me encantó.
¿Tu mujer también es deportista o no?
Sí, la verdad que mucho. Yo fundé un club hace 10 años, el que fui presidente hasta que tuve que dejarlo por el tema político, y le conocí en ese club que fundé. Se llama Club Corredores, y muchísima gente, unimos una pasión, pues traíamos a la gente que corría por la calle, pues meterla en una pista, meterla en un entorno, y la verdad que se forjaron numerosas parejas, muchísimas, y yo conocí ahí a mi mujer. Mi mujer, de hecho, corría más que yo, y yo tuve que entrenar mucho para decir, no puede ser, tengo que correr yo más que ella.
Hombre, no, y sobre todo para seguirla, ¿no? Hasta que conseguiste que te...
Porque soy muy tozudo.
¿Te costó mucho convencerla o no?
Para
iniciar una relación, no para correr, quiero decir.
De hecho, me convenció ella a mí.
Bueno.
Yo salía también de una relación y, bueno, la verdad que nos animamos, empezamos a hacer carreras juntos, yo empecé a correr también un poquito ya más que ella, y la hacía siempre de liebre, se subía a los podium, la verdad que corría bastante bien. Y luego ya pues hemos hecho juntos el maratón de Nueva York y hemos hecho algunas cosas juntos que nos ha unido también más.
Oye, me encanta esto, yo me imagino a tu mujer diciendo, es que me he enamorado de mi liebre. Sí, ¿no? Sí. Que eras tú en
la verdad
este,
que cuando llegamos
en este
a meta,
caso.
Llegamos a meta y pues nos dábamos un beso fuerte, la gente le encantaba.
Ajá,
¿no?
Hombre, normal. Oye, con dos niños pequeños en casa y lo que viene, lo de conciliar, no sé cómo lo llevaréis, claro. No sé tampoco en qué trabaja tu mujer, pero ahí hay que echar una mano, pero a base de bien, ¿eh?
Pues es casi más duro que la política, yo creo, el tema de la conciliación, pero tengo suerte porque mi mujer es profesora en un colegio en Alcobendas. Entonces, eso facilita mucho los horarios de entrada y salidas, porque son los mismos que los de los hijos.
Las vacaciones, me imagino también, ¿no?
Siempre que no hay colegio, ella tampoco tiene clase. Por tanto, ayuda muchísimo la conciliación.
Bueno, pregunta clásica de esta sección. Cuéntame cómo es un día cualquiera tuyo. ¿A qué hora te suena el despertador?
Pues no duermo con despertador. Mi despertador es mi peque. Entonces,
Luca.
Luca.
Dos años, evidentemente.
Es un reloj. Es increíble.
¿Ah, sí?
Como a las 7:45, 8, siempre se despierta. Rara vez se despierta. Mi mujer se despierta un pelín antes por... Ella sí que se pone despertador. Se despierta por Paula para peinarla, para ayudarla, la ayuda. Y yo me despierto con Luca. En cuanto se despierta Luca, yo ya voy donde él. Pues le he visto, le doy a desayunar y soy el que me encargo de llevarle a la escuela infantil y me despierto, me amanezco con él.
¿Y seguido qué hacer? ¿Desayunas con el niño?
Desayuno con...
¿Y directo al ayuntamiento?
Le paso por la escuela infantil, que le dejo que está de camino al ayuntamiento y ya marcho, sí, justo al ayuntamiento. Depende si... Normalmente suelo estar en el ayuntamiento, pero alguna vez tengo algún acto fuera, como hoy, por ejemplo, que no he pasado por el ayuntamiento y entonces vengo directamente.
¿Qué tal se te dan las tareas domésticas? ¿Hay alguna que te guste especialmente y otra que se te dé especialmente mal?
Pues cocinar creo que se me da bien, recoger y las labores domésticas sí que me gustan, aunque bueno, tenemos una persona que nos ayuda. Y luego la que no suelo practicar, no hago porque se me da mal, creo que es planchar. Yo creo que es algo
lo de la plancha es que es un clásico, ¿eh?
Sí, me imagino que la habrá salido muchas personas, pero es tremendamente complicado. Lo sabréis, el planchar una camisa de hombre bien
emplea... Y que parezca que vas planchado, ¿no?
Emplea mucho tiempo y es algo que además no dispongo, ¿no?
Claro, y menos ahora. ¿Te compras la ropa tú o te la compra tu mujer?
Me la compro yo. Con mi mujer.
O sea, que vais juntos.
Sí.
¿Te gusta ir de tiendas o no? ¿De compras?
Porque no me gusta.
Ay, Dios mío, pero ¿por qué a los hombres nos gusta ir de compras?
Yo reconozco que empleamos una vez o dos veces al año, o incluso tres como mucho, mediodías que aprovechamos para comer juntos, mi mujer y yo. Y ese día hago mucha compra. Y me sirve para medio año y demás. Mi mujer, por ejemplo, va de compras habitualmente. Yo creo que eso también a las mujeres os encanta ir de compras. Pero vamos, a mí no, yo lo detesto, la verdad. Estar probándome ropa de aquí a allá, pues no me gusta mucho.
Veo que llevas varias pulseras en la mano derecha. ¿Tienen historia? ¿Te las has comprado tú? ¿Te las han regalado?
Normalmente son de fundaciones y asociaciones con las que colaboro y me ayudan. Tienen ese valor.
Pues es mucho valor. Aitor, ahora ya sí te voy a preguntar un poco como alcalde. Claro, tú tienes una desventaja y es que solo tienes dos años en principio hasta que acabe la legislatura y por lo tanto tienes la mitad de tiempo que otros alcaldes para poder llevar a cabo todo lo que supongo que quieres llevar a cabo. Por lo tanto hay que priorizar. ¿Cuáles son esos proyectos que tú... ¿Qué has dicho para ti mismo? Esto va lo primero, esto no puedo acabar mi mandato en el caso de que lo acabe sin haberlos hecho.
Pues sí, la verdad que solo tengo dos años dentro en la alcaldía, pero que llevo trabajando dos años desde concejal de seguridad y movilidad y otras áreas y como vicealcalde también. Por tanto, sabiendo que este día llegaría, sigo trabajando para mejorar. Yo creo que estamos en un proceso, sobre todo también de cambio y de modernización de la parte de la institución, del Ayuntamiento de Alcobendas, que creo que es el primer objetivo porque no podemos arreglarlo de fuera si no arreglamos un poquito lo de dentro. Entonces ahora mismo estoy barriendo la casa para poder ayudar a lo demás, ¿no? Porque además pues tenemos contratación, fiscalización, pues hay varios problemas o embudos o cuellos de botella que tenemos que agilizar. No podemos dejar a un lado todo lo demás. Entonces, una vez que arreglemos esto, y en paralelo sobre todo, pues arreglar el tema de la seguridad. Creo que me estoy empeñando mucho estos dos años en que Alcobendas sea una de las ciudades más seguras de España. El otro día nos dieron un premio por ser la décima y quiero seguir mejorando. Lo he traído ahora 18 agentes que se acaban de incorporar. Voy a sacar otras 13 plazas más. Es muy importante, cuando pregunto a los vecinos, en campaña sobre todo, ¿qué es lo más importante para vosotros? Pues muchos me decían vivir seguro, una ciudad limpia y una ciudad moderna, ¿no? Entonces yo creo que esos serían, no mis objetivos, creo que son los objetivos de, de las personas, ¿no? De los vecinos. Una ciudad segura, una ciudad limpia y una ciudad moderna. Y creo que hacia eso sería lo primero que quiero hacer.
Bueno, en Alcobendas tenéis una ventaja y es que creo que tenéis las cuentas bastante saneadas, ¿no?
Sí, así es. La verdad que tenemos unos presupuestos y cuentas saneadas y también gracias a que algunos proyectos no hemos podido desarrollar. Entonces ahora quiero desarrollarlos para ir mejorando también la ciudad y no me importaría tener las cuentas menos saneadas siempre y cuando haya proyectos que salen. Yo soy economista, hay mucha gente que dice que el endeudamiento es negativo. En las comunidades no tenemos deuda, sino incluso tenemos caja. Y a mí no me importaría endeudarme. Creo que es algo positivo siempre y cuando lo podamos ir pagando esa deuda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya serían detalles más económicos.
¿Tu idea es volverte a presentar a las elecciones?
Sí, mi intención sí que es presentarme. Yo sobre todo creo que los votos vienen cuando las cosas se han hecho bien. Entonces, uh-huh. Es la consecuencia de las cosas bien hechas. No tengo que estar comunicando ni diciendo que soy bueno o malo. Yo creo que al final los datos y las cifras lo dirán. Y si he hecho una buena gestión, pues me presentaré.
Aitor, llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Hacemos un pequeño paréntesis, sí. Si te parece. Las escuchamos juntos porque todavía queda por responder al cuestionario de Nieves Ortiz de preguntas rápidas para respuestas breves. ¿De acuerdo? Bueno,
será un placer.
Llegan las noticias, lo dicho, a Onda Madrid. Las escuchamos juntos y después volvemos con nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Hoy con un protagonista que nos llega desde Alcobendas y que es Aitor Retolaza, que es su alcalde.